estar generando exterioridad al sistema. ¿A partir de qué? De las relaciones subjetivas. A partir del cómo, de cómo nos tratamos. A partir de cómo reconstruimos un sujeto colectivo, no jerárquico, cómo aprendemos solidaridad, cómo empatizamos con el otro. Si hay unas neuronas que tenemos, el otro día leí, que nos hacen ser humanos en el sentido de que nos podemos poner en los zapatos del otro. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo cuidar esa vida, ese tipo de vida? Bueno, esas condiciones subjetivas tienen que ver y afectan pues las condiciones objetivas también, porque condiciones subjetivas se manifiestan o se desdoblan en la cuestión de lo público, la cuestión de los derechos que tenemos que defender, la cuestión del sostén de otras posibilidades de organización, la idea de que el Estado, por ejemplo, tiene que ser un Estado que le dé paso a la propia autodeterminación, ¿sí? ¿Cómo desmontar el Estado? Pues yo pienso que son procesos en curso. Yo sí creo que hoy lo que estamos viviendo es una revolución, pero una revolución, digámoslo así, no moderna, no como la modernidad nos ha dicho que es la revolución, ¿sí? No es algo que va a pasar de un día a otro, no es la toma del poder, no es una revolución política, es una revolución social. Y esa distinción que hace el marxismo, y aquí me voy a referir a la primera Heller, que hace toda esta cuestión de la teoría de las necesidades, es sustantiva. Porque sí, y ayer por eso yo hablaba, no es ideológico, es la generación de un ethos, ¿sí? Que, digamos, esto es, tiene analogía con los entramados comunitarios o con la idea de la solidaridad, de una subjetividad a otra. Trascender al Estado-Nación es hoy una necesidad. Trascender las barreras es hoy una urgencia. Las fronteras, los límites, en el sentido de construir una alternativa real, que además tiene que ser global. Tiene que ser global y transnacional. Entonces, ¿qué le podemos exigir a ese Estado? Por ejemplo, estoy pensando en México muy concretamente, en nuestra situación actual, donde estamos viviendo, yo creo sí, un cambio político, pero ¿qué hacemos con eso? Retomando un poco lo que decía Gustavo, pues no pensar que ya hicimos nuestro trabajo, ¿no? Ya ganamos, ahí está el que nos va a resolver todo. En esa idea de Estado no funciona el patriarcado, no funciona la idea de que el papá Estado nos va a resolver todo, de que nosotros ya hicimos nuestro trabajo como ciudadanos. O sea, hay que extender, hay que deconstruir esas posiciones en las cuales hoy estamos trabajando, pero junto con ellas, es decir, trascender la ciudadanía a partir de la ciudadanía misma, de su fortalecimiento, de su conversión en otra cosa. ¿En qué? En colectivos autogestionados, en colectivos con libertad, que recuperen esa libertad de salvaje que tienen los que no tienen nada, ¿no? Que nos permitan cambiar lo que tenemos por otras cosas, ¿sí? Si la ruptura es tan costosa, tiene que ser real a partir de que lo otro, lo que nos ofrece lo anticapitalista, lo postcapitalista, es sin duda mejor. Nos reconocemos más ahí, en ese tipo de humanidad. Por supuesto, ahí está el problema de la educación. Yo sí creo que hay medidas, que esto no va a ser de un día para otro, pero que ya está en curso. Y que el Estado tiene, y el Estado global, lo tenemos que obligar a hacer ciertas cosas. Cuando hablamos de riqueza social, yo sí creo que debemos de pelear por un ingreso universal. Yo creo que es posible lo del ingreso universal. Y yo creo que eso, mientras el dinero siga siendo lo que manda, lo debemos de tener todos. Y lo debemos de tener todos en una cantidad digna, y que solo eso nos va a hacer posible saltar de la servidumbre moderna, que es el trabajo asalariado. Y pienso que eso es posible, que eso es viable y que tenemos que caminar hacia allá. La descolonización del proyecto actual implica cómo volver el no, como bien lo decía Gustavo, en muchos sí. Y acá creo que la idea de revolución cambia totalmente. La revolución es, finalmente, que florezcan mil flores. Dar las condiciones materiales, subjetivas, para que muchos modos de vida que compartan ciertas cuestiones generales, la no jerarquía, la horizontalidad, digamos, el reconocimiento a lo otro, sean los fundamentos. Yo sí creo que hay tecnología colaborativa y también pienso que en todo esto, digamos que lo que está en juego, o para decirlo de otra manera, las condiciones subjetivas tienen que ver mucho con recuperar la capacidad política del sujeto social. Todo el diagnóstico que hicimos ayer fue cómo esa capacidad política hoy nos aparece expropiada, fragmentada, amenazada, en guerra, ¿no? ¿Cómo poder reconstituir a pedazos esa capacidad del sujeto social finalmente de qué? De determinar su propia vida, de poder incidir, o sea, la política como finalmente el compromiso identitario con la naturaleza, tanto externa como interna. La política como lo político, que solo aparece en un momento de catástrofe en el cual yo creo estamos. Hoy estamos enfrentando la catástrofe. Ahora, hay, digamos, ¿cómo esto va a suceder? Pues de muchas maneras, ¿cómo esto está sucediendo? Miren, las ciudades no pueden seguir siendo como hoy son, sobre todo las nuestras, ¿no? Las de América Latina. Esos monstruos llenos de autos. El auto no puede seguir mandando en la convivialidad de la ciudad. Ese no es un problema menor. El que nosotros pensemos y el que hoy haya en Europa ciudades sin autos es, desde mi punto de vista, un horizonte que tenemos que tomar para nuestro lado. Tomar en serio el decrecimiento, es decir, ayer hablábamos, sí, decimos el límite ecológico, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ayer se peleaban por decir, nos quedan 3 años, no, nos quedan menos, bueno, nos quedan menos, ¿qué hacemos? O sea, ya no nos queda tiempo, nos ponemos en la condición póstuma que decía Marina Garcés y solo somos espectadores del desastre, o actuamos. Tenemos que actuar ante esa catástrofe y para eso tenemos que dejar ver que estamos en medio de esa catástrofe, ¿no? Aquí regreso a la idea de, bueno, cómo lo que sabemos puede ser del conocimiento público. Finalmente, yo creo que hay que trabajar en una cadena de sentidos que están en el proceso de reproducción social. Es decir, el proceso de reproducción social para mí es producción y reproducción. No podemos separar el proceso productivo del proceso reproductivo. Entonces, no se trata solamente desde mi punto de vista que el trabajo de la reproducción se ha revalorizado o puesto en el centro. Se trata de modificar ambos. Se trata de que el proceso de producción sea otra cosa, no puede estar mandado por el productivismo. Poner en el centro la vida implica cambiar el estilo de vida de grandes partes de la población y esto solo va a ser posible si encontramos el sentido de ese cambio en otras formas. ¿De qué? De reconocimiento, de prestigios, en suma de humanidad. ¿Esto está en curso? Yo creo que sí. Al ejemplo que pone Gustavo y a la iniciativa de hacer ese documental, yo quisiera traer aquí un documental que quizá no sé si todos conozcamos, que no es nuevo, lleva como unos 3 o 4 años, francés, que se llama Mañana. ¿Lo han visto?
No.
Bueno. Ese documental está en la misma tesitura de lo que estamos aquí diseñando, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente para salir de este sinsentido, para no tener su relación con el dinero, para establecer otro tipo de comunidades? Bueno, pues la gente está haciendo muchas cosas. Ese documental analiza proyectos en Estados Unidos, en la India y en Inglaterra. Por ejemplo, la India como... elaboran lugares donde las castas pueden ser deconstruidas. Tú lo viste, es haciendo ciudades. Claro, esto tiene que ver con el Estado que participa y que da viabilidad a un lugar donde se ponen a vivir en casas iguales, uno tras otro, una persona que no es intocable junto con otra persona que es intocable, y hacen comunidad. Y ahí las castas no van más, ¿no? Y esto, tenemos muchos ejemplos de cómo un Estado así, que deja hacer, que da las condiciones para que la gente se organice y florezca en otras maneras, es el Estado que nosotros tenemos que impulsar, digamos, antes de, o paralelamente a, o simultáneamente a que se organice otro tipo de formación. Finalmente, creo que ayer se dijo algo muy importante, Raúl lo puso en el centro, y es, ¿qué será que de donde tenemos que abrevar no es en la tradición solamente de la izquierda, o no es principalmente en la tradición de la izquierda, sino en otros procesos que están sucediendo? Y yo creo que sí, yo creo que sí, que para esta idea de salir del capitalismo tenemos que abrevar radicalmente de cómo las personas en condiciones, digamos, de sobrevivencia extrema, en condiciones de violencia, en condiciones de pérdidas, han podido reconstituir el sentido de la vida desde otro lugar. Creo que de ahí tenemos que aprender mucho en un proyecto que es anticapitalista. Gracias.
Muy buenos días a todos y todas. La verdad que resulta complicado en este mundo sobrecomplejo, ¿no?, e incierto, pues establecer como horizontes claves que nos ayudan a impulsar estas agendas alternativas, ¿no? En el OMAL, pues desde nuestra humildad, sí que al menos, fuera de todo dogma, sí que hemos pues sistematizado pues una serie de claves que creo que nos pueden ayudar en este sentido, ¿no? Serían como cinco que os paso a comentar. También es cierto que, como todo pensamiento, es un pensamiento situado, y desde donde nacemos es desde Europa, y seguramente por ahí cojearemos un poquito, pero bueno, también está bien para el debate, ¿no? El primero de esos conceptos que nos ayuda un poco a plantear cómo enfrentar pues este esfuerzo colectivo es el concepto de transición, ¿no? Yo creo que esa idea de, ante la ofensiva que se nos viene encima, cómo actuar con audacia, ¿no?, superando el viejo debate entre reforma y revolución, y plantear una lógica que, por un lado, huya del estrecho marco de lo posible en el que nos permite el sistema, ¿no? Al final casi es como una ceguera pensar que eso es la única vía, o en sentido contrario también plantear un horizonte idílico y maravilloso, pero que miramos hacia alrededor y parece que nadie nos sirve, ¿no? O sea, cómo tener la audacia para vincular las necesidades de las grandes mayorías sociales actuales, ¿no?, con esa necesidad de plantear que esta vida, que esta forma de organizar la vida, ya no nos vale, necesitamos otras, y desde lo concreto, yo creo que es una de las grandes claves que tenemos por delante, ¿no? Y aquí sí que es importante lo que se ha comentado, o sea, recuperar la importancia de lo cotidiano. Yo creo que la izquierda clásica habíamos abandonado esa importancia de la construcción desde ya, desde el momento, desde lo continuo, pero también sin dejar por ello de pensar en esa estrategia audaz que nos permita seguir avanzando. Entonces, sí que esa primera clave de transición. Una segunda sería la de confrontación-radicalidad. Es decir, dicho antes, o sea, en esa estrategia hay que, digamos, establecer o hacer crecer o avanzar en esos términos también del horizonte al que queremos llegar, ¿no? Y estamos en un momento de confrontación, es decir, la propuesta del sistema es radicalísima. Entonces, tenemos que ser también radicales en ese sentido. No significa que eso nos obligue a obviar todo espacio necesario de concertación, de reforma y demás, pero sí que es necesario también plantear esa vida concreta que queremos vivir y hacer pedagogía con esa lógica de cuál es la vida que planteamos, en el sentido de ayer, de esa lógica propositiva, no solo, digamos, negativa del sistema, ¿no? Aquí es importante plantear esa lucha de relatos, ¿no? El relato con el sistema en el que vivimos, ¿no? Al final, yo creo que estamos completamente de acuerdo en que al final que no es un sistema que está ajeno, es decir, todos somos parte de ese sistema de dominación múltiple, del capitalismo, el patriarcado, la colonialidad, todos somos parte de eso, pero también es importante señalar con el dedo a quienes promueven sobre todo, ¿no?, ese sistema, y aquí destacaríamos por la importancia de las grandes empresas, del poder corporativo, digamos, como un antagonista al que tenemos que seguir denunciando y criticando de manera exhaustiva, sin que por ello no tengamos, digamos, todo eso también metido dentro, ¿no? En esa lucha de relatos también es importante, no solo, digamos, contra esos antagonistas, sino también en las izquierdas, ¿no?, que también se ha comentado. Está claro que hay diferentes culturas, incluso en la izquierda de hace muchísimo tiempo, ¿no?, que bueno, pues avanzan de manera paralela a veces, otras no. Yo creo que también la importancia de buscar ese encuentro mínimo sería importante, pero también, y aquí a lo mejor también hablo más de Europa, hay también una izquierda en estos momentos nostálgica, que se habló ayer, ¿no?, al final, que asume, digamos, el marco estrecho de lo posible, que intenta ahí incidir y que incluso, en vez de plantear, digamos, este momento crítico como una vía hacia adelante, es decir, no podemos, las escaleras se están desapareciendo en función de lo que avanzamos, quieren volver a una lógica del Estado-Nación, en el ámbito de la soberanía, y por tanto yo creo que ese debate dentro de la izquierda y superar también ese relato de casi del miedo y de la protección, ¿no?, que generalmente en Europa nos lleva incluso pues a dinámicas en las que se asume ciertas lógicas de la extrema derecha. Yo creo que también es algo que tenemos que atajar radicalmente, ¿no?, y plantear desde esa necesidad de superar ese statu quo actual, ver cómo el resto de izquierdas pues intentamos también caminar por lo menos en los mismos sentidos, ¿no? También es importante, como he dicho antes, la lógica de plantear propuestas, ¿no? El ejemplo que ponía ayer de lo que pasa en Cádiz, parece que había que optar entre el empleo de los trabajadores y trabajadoras o las bombas, pero nadie pensaba por qué ese sector naval no se reconstruye en otra forma de economía. Entonces yo creo que tener propuestas concretas, ¿no?, estratégicas y unas agendas claras de cómo podría ser ese otro mundo, esa otra economía, yo creo que también es una clave importante, y este sentido propositivo creemos que es importante, ¿no? Y un concepto que a nosotros y a nosotras nos vale mucho en ese sentido es la desmercantilización, que no sería confundir con nacionalización, sino al final creemos que cuanto más arrebatemos a la lógica del mercado capitalista, digamos, más podremos avanzar. Y aquí estaría el debate con el tema de la renta básica universal y demás. Nosotros no tenemos tan claro que eso sea realmente una forma de emanciparnos, quizá no se puede también una forma de engordar, digamos, el flujo de la renta. Ahí tenemos un debate que tendríamos que avanzar, ¿no? Entonces sería un poco esa lógica, primero de transición, segundo de confrontación, radicalidad, y dentro de eso mismo un tercer criterio sería el de la desobediencia, ¿no? Estamos en un momento de que la desobediencia casi se convierte en una obligación. Una desobediencia, como digo antes, pues bueno, pues que debe hacer estallar por los aires el marco estrecho de lo posible, ¿no? Una desobediencia que tiene que ver también con lo social y lo comunitario, ya se ha hablado en estos momentos, pero ojalá también pudiera ser también con ciertos espacios institucionales, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Tsipras en Grecia hubiera, ¿no?, al final seguido el mandato del referéndum griego y al final se hubiera confrontado con la Troika, o en el Estado español pues ciertos municipios hubieran también desobedecido ante el ministro de Finanzas Montoro, que al final impide también el desarrollo de lógicas institucionales locales, ¿no? Pues bueno, pues esa lógica pedagógica de la desobediencia creemos que es fundamental que se dé en el ámbito social y comunitario, y ojalá se pudiera también en ese ámbito institucional, ¿no? Una cuarta clave, un cuarto clave que al final nos vale, es la lógica de la inclusividad, la lógica de la interseccionalidad, seguramente, ¿no? Creemos que es importante, o sea, repensarnos colectivamente sobre quién es el sujeto o sujetos de cambio, quién es ese sujeto plural y diverso y qué agenda seguimos, ¿no? Pero hacerlo de verdad, seguramente ha habido muchos ejemplos últimamente que parece que simplemente es meter diferentes componentes en el mismo cubo y agitarlos un poquito, ¿no? No por meter mujeres, no por meter negros o indígenas, estamos realmente planteando una propuesta inclusiva y que luche denodadamente contra el sistema de nación múltiple. No tenemos que repensar ese sujeto y esa agenda, y por un lado, en nuestra opinión, el concepto, digamos, por supuesto que digamos que la apuesta feminista tiene que estar en la apuesta emancipadora, la apuesta decolonial tiene que estar, la apuesta ecologista, la apuesta democrática tiene que estar en esa lógica, y por supuesto no abandonar esa dinámica o esa agenda anticapitalista, ¿no? Para nosotros sí que es importante, digamos, no sustituir lo uno por lo otro. Creemos que el concepto o el valor del trabajo sigue siendo muy importante, un trabajo con un sentido normativo, es decir, un sentido de búsqueda del bien común, y un trabajo en sentido también, en sentido que toda tarea aquella necesaria para reproducir la vida y que debe ser distribuida radicalmente. Entonces, el trabajo, digamos, en sentido de clase no lo perderíamos, pero sí que es verdad que debe ser dialogado, traducido y, bueno, pues pasado también por estas otras dinámicas, ¿no? Y entender colectivamente también esta propuesta emancipadora debe entender al feminismo, a la decolonialidad, no solo como aspectos de diversidad o aspectos, digamos, culturales, sino que ahí están también, pues en el sentido de Nancy Fraser, hay propuestas o hay ideas de redistribución, de reconocimiento, de representación, y que tenemos que hacer ese esfuerzo por vincularnos unos y otras agendas y hacer esa agenda diversa y común, ¿no? Y también en esa lógica de inclusividad creemos que es importante entender que, al igual que el sistema está desprendido, ¿no?, de alguna manera desde lo global hasta lo local, en ese mismo sentido creemos que es importante y para nosotros es fundamental el territorio, la tierra, lo local como un aspecto fundamental a la hora de plantear ese horizonte de vida, pero que en la estrategia política debemos ver hasta qué punto pues otros estados, otros ámbitos competenciales también tienen pues un sentido en lo mismo. Y el quinto elemento que se suma a esta lógica de transición, de confrontar de manera radical, de desobedecer y de inclusividad, sería el de la construcción del poder popular, ¿no? Si vemos que, digamos, que el marco de lo posible se estrecha y, digamos, la modernidad capitalista nos lleva a un callejón sin salida, creemos que una de las prioridades que tenemos que plantear en el futuro precisamente es la construcción del poder popular, poder autoconstituido, y priorizar esas lógicas libertarias y de autogestión, y creemos que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y estando de acuerdo, yo creo, con la mayoría de lo que hemos dicho esto, la pregunta es, ¿podría haber algún tipo de institucionalidad que pudiera favorecer esta autogestión, este poder constituido? ¿Pudiera ser que, aunque no lo favoreciera, permitiera espacios para que ese poder autoconstituido tuviera mayor facilidad? Pues nosotros pensamos y nosotras que en ciertas condiciones y bajo ciertos contextos pudiera ser así, digamos, que no abandonaríamos esa trinchera, digamos, de lo público, de lo institucional, simplemente así sin más, sino que creemos que hay que analizar en cada caso cuáles son las condiciones y valorar, después evaluar si ha sido así, si al final procesos institucionales han generado ese poder constituido, si simplemente han incluso sido contraproducentes en esa lógica, ¿no? Y por último también esta dinámica de construir poder popular estaría, bueno, pues también pensando un poco en ese horizonte que pensamos realmente que es en lo local donde reside, digamos, la fuerza de la emancipadora, tenemos que pensar también cómo, qué tipo de gobernanza global damos a toda esa lógica local, ¿no? Pensar que, digamos, que ese mar de fueguitos locales por sí solo se genera una gobernanza hacia el bien común, pues tenemos muchas dudas, entonces en ese sentido hay que pensar, por supuesto, dejando a un lado al Estado-Nación, viejo Estado-Nación, como algo pues, del pasado que no va a poder volver, pero sí repensar un poco esa gobernanza y esa institucionalidad a nivel global y ver cómo eso permite esa articulación de diferentes experiencias, ¿no? Después, ya para como corolario, sería dentro, digamos, de esas claves que nos pueden ayudar o nos ayudan a nosotras a interpretar un poco lo que está pasando y a acompañar ciertos procesos, sí que hay ámbitos, ¿no?, vinculados a lo que ayer hablamos de la radiografía del capitalismo del siglo XXI, que son importantes a tener en cuenta a la hora de esa disputa, ¿no? Una primera está clara, es los bienes naturales, los bienes comunes, la energía, digamos, son cuestiones en las que el capital, digamos, lanza, es uno de los trofeos de caza de esta nueva ofensiva. La defensa de toda esa cuestión yo creo que es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental también el tema de la deuda y las finanzas, ¿no? Al final vemos como ahí, en esa vía, está atrapada también muchas lógicas emancipadoras y por tanto creemos que es una cuestión a tener en cuenta desde los ámbitos sociales. Y también, muy importante es, ya se ha comentado, el aspecto tecnológico y la cuarta revolución industrial, ¿no? Que así la llaman, o sí se llamó en el foro de Davos de 2016 como el gran maná del que saldría un nuevo proceso de acumulación. No creemos que vaya a ser así, pero sí que seguramente tiene la capacidad de cambiar el modo de vida en el que tenemos actualmente, con mayor grado de mercantilización, mayor grado de presencia de las grandes corporaciones, y además, siendo la materia prima, digamos, nosotros y nosotras mismas con un teléfono móvil y de manera gratuita. Y por tanto, yo creo que el debate sobre los datos y sobre la gestión de esta cuarta revolución es una cuestión que también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así, para concluir ya, hay una frase que nos turba bastante en lo mal, analizando un poco pues, esta lógica de alternativas, ¿no? Que es una frase, un concepto de Jorge Richman, un marxista, economista de IAM, que habla de fracasar mejor, ¿no? Lo que tenemos que hacer en estos momentos es fracasar mejor. O sea, es verdad que tenemos, como hemos fracasado como civilización, ¿no? Y por tanto, digamos, el objetivo que tenemos ahora es hacerlo mejor y aprovechar este momento histórico crítico, ¿no? Para darle la vuelta y pensar otras formas de organizar la vida que realmente tengan esa lógica emancipadora y con esas claves que hemos comentado. Gracias.
¿Pueden pasar el micrófono a Néstor, por favor?
Bueno, pues retomando uno de los principios que ahora proponía Gonzalo, que es el de la desobediencia, yo voy a desobedecer.
¿Puedes acercar un poco más el micrófono?
Es que luego empieza a tomar, ¿así?
No, ¿va? Un poco más cerca, sí.
Bien, entonces voy a desobedecer porque... A ver, ayer decía Raúl que yo soy experta en meter dificultades en todos lados y me parece que hay que meter dificultades en todo lo que se ha dicho hoy en la mañana. A mí me gusta mucho todo lo que presentaron, pero me cuesta trabajo ser políticamente correcta, digamos, ¿no? Me cuesta trabajo porque con el diagnóstico que hacíamos ayer, de repente pensar en qué lindo es estar construyendo nuestras burbujas, me parece que es insuficiente. O sea, para mí, por lo menos, creo que nos hace falta, además de sí poner todo el esfuerzo en construir esas burbujas, poner algo, un poquito de esfuerzo en ver qué... ¿Cuál es la materialidad que nos rodea, el tipo de relaciones que nos rodean en esas burbujas y cómo éstas limitan las posibilidades incluso de construcción de esas alternativas en las que estamos pensando? Yo, incluso ayer varios decían que no necesariamente la bifurcación del capitalismo hoy en día tiene que ser una bifurcación virtuosa. De hecho, lo que constatamos en la realidad es que sí, efectivamente, digamos, un matiz con lo que planteabas tú, que el capitalismo ya no existe, pero este capitalismo que está dejando de existir o que ya no existe como tal, ha dado lugar a vertientes de salida muy distintas, no solamente las que nosotros quisiéramos, ¿no? El propio capitalismo se está reacomodando a sí mismo de otra forma, ¿no? O los propios sujetos de poder dentro del capitalismo se están reacomodando a sí mismos de otra manera, creando otras institucionalidades, creando otra materialidad, otras condiciones políticas como para permanecer, aunque cambien de nombre, ¿no? Aunque cambien incluso de lógica, de dinámica en cierto sentido. Lo que quiero decir es que no estamos solos en el mundo, o sea, y que estamos disputando con muchos que no son solamente esa representación del capital a través de las corporaciones o del Estado-Nación, sino esa representación del capital, del capitalismo en sus dinámicas sociales, en su capacidad de atrapar imaginarios, de construir las narrativas, un poco todo lo que ayer estábamos señalando, y que de repente justo nosotros estamos navegando en ese mar. Aunque por supuesto tenemos que, de algún modo, no sé, desconectarnos en cierto sentido, salir en cierto sentido, crear nuestras propias rutas, pero me parece que sin desconocer el mar en el que estamos navegando, ¿no? Esa sería como una preocupación que siempre tengo, porque yo, digamos, un poco a lo largo de la historia, de mi historia, o de los últimos años, sobre todo, viendo movimientos sociales, me ha tocado ver muchas veces cómo los movimientos sociales fracasan, ¿no? Ya no fracasan, como decías tú, creativamente, o que fracasan mejor. Es decir, cómo se topan con condiciones que los imposibilitan a partir de un desconocimiento o una ignorancia voluntaria de lo que tienen que confrontar, ¿no? Entonces, esta idea de la desobediencia, pero al mismo tiempo confrontación, pero quizá hay que, no sé, pensarla un poco más, porque la verdad no podemos, por mucha voluntad que tengamos y por mucho empeño que tengamos, borrar el mundo en el que estamos parados. Y entonces esa para mí es siempre una gran preocupación. Yo creo que cuando estamos optando por hablar de bifurcación, en vez de mantener como la vieja idea moderna que decía Márgara de las revoluciones, justamente estamos pensando en rutas de construcción de genealogías distintas, de construcción de epistemologías, yo diría, materializadas distintas, ¿no? Y entonces sí estamos hablando de una especie de, no sé si es la palabra huida hacia adelante, pero una especie de construcción que sale de, ¿no? Es decir, que evade todas las normas del juego actuales y que construye de otra manera y sobre otras bases. A mí, yo eso lo comparto completamente y creo que no hay otra manera de salir del capitalismo. El problema está que esas rutas pues siempre tienen una materialidad que las jala, ¿no? Un conjunto de una construcción social, material, territorial, política, cultural, que las jala y que les va a estar obligando permanentemente a establecer una diferencia, a establecer una confrontación, a marcar límites. Y ahí un punto que es muy interesante es que si estas propuestas justamente están rompiendo límites, se decía, no sé si era ahora Gonzalo o era Márgara antes o Gustavo, no sé, hay que romper, creo que era Márgara que decía, hay que romper, hay que trascender al Estado, la idea del Estado, pero también la personalidad del Estado, ¿no? La personificación del Estado. El propio capitalismo está rompiendo eso, o sea, las propias fuerzas capitalistas están rompiendo fronteras, están rompiendo institucionalidades, un poco es lo que yo llamaba la atención ayer. A mí esa parte me parece que es incluso que nos obliga a nosotros también a romperlas. O sea, esta idea de que tenemos que trascender al Estado no es solamente nuestra, al Estado tal y como los conocemos actualmente, no es solamente nuestra, sino que es una práctica que se está llevando adelante porque el capital ya no cabe ahí, ya no cabe en esas fronteras, en esas delimitaciones nacionales, estatalizadas de esa manera, ¿no? Es decir, lo internacional ya no le es funcional al capitalismo. Por eso el capitalismo tendió hacia la globalización, porque de repente las fronteras lo atrapan, ¿no? A él también, no solamente a nosotros. Entonces estamos en una lucha en la que de repente empujamos de manera muy distinta para un mismo lado y a veces, no sé, parece como si fuera como si fuéramos nosotros solamente los que estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y yo creo que hay hay fuerzas contrarias a lo que nosotros estamos queriendo construir que están caminando por la misma ruta y que nos pueden también poner obstáculos en esa misma ruta, ¿no? Entonces, simplemente como llamado a no dejemos de ver lo que está por ahí. Hay bifurcaciones, yo diría, virtuosas o perversas, ¿no? Y entonces tenemos que considerar cuáles de todas estas bifurcaciones, que hay muchas en este momento, hay como efervescencia, ¿no? Bifurcativa, podríamos decir, por dónde nosotros vamos a lograr construir al mismo tiempo que impedimos ser obstaculizados, ¿no? Al mismo tiempo que cobramos suficiente fuerza como para que las bifurcaciones perversas no detengan la posibilidad de construcción de esta otra de esta otra subjetividad, materialidad, de esta otra realidad, ¿no? Es decir, lo que quiero pensar es que nuestras alternativas emancipatorias tienen que tener también un sentido profundamente material, es decir, no estamos construyendo ilusión solamente, tenemos que construir materialidad, y es una materialidad que se confronta con la realmente existente, con una que es un marco muy difícil de romper, un poco lo que decía ahora Gonzalo con los celulares, pero eso lo tenemos en todas las dimensiones. A mí me encanta la propuesta de Gustavo porque es una propuesta que va para allá, que va para... vamos construyendo esa otra materialidad que nos permite ir saliendo, ¿no? Pero no deja de ser burbuja. Entonces yo casi, es decir, una burbuja que se expande, pero no deja provocación para que abundes, porque de repente es muy importante abundar en eso. Yo quiero también plantear algunas experiencias que he ido viendo, más bien propuestas alternativas que he ido viendo y que son muy, que están, ¿no? Son conocidas por todos en cierta medida, pero que están siendo compartidas de repente de manera más generalizada. Una de ellas es la de WikiLeaks, ¿no? La de Assange, que se plantea, el sistema hace un análisis y el sistema está afianzado en ciertos pilares que son los que lo hacen funcionar y que hacen funcionar la dominación, ¿no? No solamente la obtención de ganancias, la organización propia de los poderosos, sino también la dominación hacia el resto del mundo. Y entonces, bueno, vamos a pegarle justamente ahí, dice Assange, ¿no? Vamos a entrar ahí, reparte información por todos lados, pero lo importante del asunto es que logró hackear incluso la parte más, en principio, impenetrable del sistema, que era el banco de inteligencia y de información del Pentágono. O sea, sacaron información del Pentágono de la guerra en Irak, incluso de ataques que iban a hacer antes de que hubieran sido. Entonces, o sea, pega justo en el punto. ¿Qué está pasando ahora? Hay mucha gente que está pensando que las revoluciones ya no se hacen de otra manera, que hay que hacerlas ahí. O sea, que el hackeo, que un poco la penetración de esos puntos de organización estratégica del sistema, es una de las claves para poder permitir que se abran posibilidades para que avancen los otros tipos de proyectos. Es decir, que mientras esto no se haga, mientras no se logre debilitar al sistema en estos puntos claves estratégicos, no va a haber manera de que las otras experiencias avancen. Es solamente algo que relato porque conozco, porque sé de gente que está en eso, que están muy preocupados con el asunto, cómo se arma y ¿qué es esto? Es un trabajo, digamos, como más individual. Es algo muy raro, muy diferente de lo que se está planteando aquí. Y sin embargo, no sé si es desechable, no sé si no es interesante a ser considerado en esa parte que decía Gonzalo de la confrontación. Porque no solo estamos construyendo, estamos necesariamente confrontando en todo momento, porque no nos dejan construir sin confrontar, ¿no? Otra preocupación que tengo es cómo esto que ustedes están planteando aquí hoy, que es tan interesante, no logra llegar demasiado lejos, y hay muchos movimientos todavía, ¿no? Y hay muchos movimientos que siguen repitiendo las viejas formas de lucha y topándose con pared cada vez. Y ya saben que los van a derrotar, eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, dicen, a ver, vamos a organizar, no sé, una marcha, una huelga, o lo que quieran. Y ya sabemos que no vamos a llegar lejos, pero es que tenemos que hacerlo. No hay otra, porque no tenemos otro camino, porque no todos podemos hacer lo que propone Gustavo todavía. ¿no? Es algo que necesita tiempo para crear condiciones. Tú mismo hablas de una temporalidad larga para llegar a donde ustedes están ahora. Entonces, esa temporalidad larga para obreros industriales, para gente urbana, para, de repente es complicada de construir y bueno, aunque estén en esa dinámica, toma tiempo. Y ese tiempo es el mismo en el que el capitalismo está desatando implacablemente esa fuerza avasalladora de las guerras que tiende a derruirlo todo. Entonces hay un nudo ahí crítico que es muy difícil de romper y no terminamos de darnos cuenta que ya el camino que seguíamos no es el camino. Es decir, no terminamos, digo, en general, movimientos de todas partes del mundo. Hay muchísimos que siguen atrapados en la dinámica siglo XX de construcción, de confrontación, ¿no? Unos más en una, otros más en otra, otros combinada. Pero que no hay un sentido común de la emancipación que alcance a incorporar como todos estos elementos. Yo pienso mucho en esto que Márgara ponía en cuestión ayer del saber como poder y el saber nuestro que es incapaz de tener poder todavía suficiente como para alcanzar esos niveles o que se plantea en términos ya no de poder sino como dice John Holloway de potencia, en fin. No me importa tanto la terminología ahí, sino la capacidad que hay como para que esos saberes trasciendan. Y cuando yo hablaba ayer de esa otra parte de la sociedad que está en una dinámica cultural completamente distinta, yo veo que ahí hay sí una frontera establecida que está haciendo muy difícil llegar con estas ideas, con estos convencimientos, con semejante sabiduría, ¿no?, que tienen estos pueblos de los que estábamos hablando, a decirle a los sicarios del narco o a decirle a este tipo de gente, vamos, el camino es este, no es ese otro que, en el que te metiste, ¿no? ¿Cómo? Es un proceso, digamos, que tiene, me encanta celebrarlo, me encanta, es más, voy a ir a visitarte para Gustavo, pero de repente me preocupa mucho que a veces, no lo digo por la experiencia de ustedes, porque no la conozco, pero por muchas experiencias que conozco, a veces no se ven los límites porque no se quieren ver muchas veces, o simplemente porque no hay capacidad de tener conciencia de esos límites, de esas amenazas, de esas imposibilidades o obstáculos más que imposibilidades al desarrollo de estos procesos y entonces pues se quedan ahí, ¿no?, en el intento.
Bien, Armando, por favor.
Bien, otra vez buenos días. Voy a tomar un poquito de vuelo, creo que cuando menos en mi trayectoria personal de alguien que viene haciendo política desde hace 60 o 65 años, hay que someter a crítica una serie de ideas acerca de cómo salir del capitalismo que por mucho rato fueron las mías. Creo que hemos vivido una resistencia a la modernidad desde la modernidad. Y creo que hay que, de algún modo, desmontar esta limitación. No creo en modernidades alternativas, aunque el amigo Bolívar pensara de esta manera. Creo que es radical en términos de lo que implica la modernidad. No quiero decir que la modernidad en cuanto tal sea simplemente basura. La modernidad tiene, como todo, una serie de elementos recuperables, sobre todo la resistencia a la modernidad, que es parte de la modernidad y que debemos de recuperar. Entonces hay que empezar por ahí, cuando menos para mí, si no, no podría yo seguir pensando en términos de la crítica y de la salida del capitalismo. La primera idea, que no es ninguna novedad, pero creo que hay que enfatizarla, es que el capitalismo nace con la resistencia del capitalismo. Diría yo que la resistencia del capitalismo es anterior al capitalismo. están creando las premisas del capitalismo y ya se está resistiendo a esta construcción de sus premisas. El capitalismo no existe en cuanto tal y ya estamos en batalla contra él. Habitualmente yo hablaría de la resistencia de los campesinos, claro, a las expropiaciones, o en otros ámbitos de los luditas, la resistencia de los artesanos o de aquellos proletarizados, o la resistencia de los propios campesinos, los luditas del campo, los que seguían al capitán Swing, ¿no? Toda esta resistencia, digamos, como desde fuera, ¿no? Romper las máquinas, ¿sí? O resistir a las trilladoras. Pero también desde dentro, los cartistas, aquellos que lo que buscaban es poner ciertas reglas. Ahí estaba la resistencia desde el principio y, como estamos en otro contexto y en otro momento, la otra resistencia es la resistencia de las mujeres, que es vencida a sangre y fuego, que sigue siendo vencida a sangre y fuego. El problema de las brujas. Y como estamos en el tercer mundo, como estamos en la periferia, el otro es la resistencia desde las colonias. Estamos resistiendo mujeres, estamos resistiendo artesanos, campesinos, colonizados, que estamos resistiendo todos. Obviamente aquellos que ya están interiorizados tienen que hacerlo, porque si no la jornada de 18 horas los va a matar. Esa es la primera. Sin embargo, el discurso anticapitalista dominante después de la fractura de la Primera Internacional, diríamos, después de la Comuna de París, que todavía sigue diciéndonos cosas, yo acabo de escribir sobre la Comuna de París algo que tiene como subtítulo Derrotas que hacen historia, o sea, algo así como que hay que saber fracasar bien. Después de esta ruptura, el pensamiento dominante anticapitalista es el marxismo. Y entonces hay que desembarazarse de ciertas limitaciones del marxismo, que me parece que son las limitaciones de pensar que se combate la modernidad desde la modernidad. Y después, ya para principios del siglo pasado, el siglo XX, que fue mi siglo, que sigue siendo mi siglo porque pesa, pues el leninismo, ¿no? que es en el que yo me formé, es el vanguardismo leninista, es la idea del leninismo. Creo que en la perspectiva del siglo que terminó, sin renegar de sus aportes en la teoría y en la práctica social, necesitamos revisar críticamente, pues, como paradigma definitivamente dio de sí. En primer lugar, la teoría de una historia finalista, lineal, progresiva, racional. No sé si algunos aquí seguimos creyendo en esto, yo no. Esto es angustioso, porque entonces estamos en incertidumbre y tenemos demasiada libertad, ¿no? Lo decían marxistas heterodoxos como Gramsci, pues hay que decirle al proletariado que vas de gaña, ¿no? Que la historia está a tu favor, porque si no tantos golpes te desalientan. Hay que decir, la historia te ayudará, compañero, sigue adelante. Pero la verdad es que no, la historia no nos ayuda, la historia no existe más allá de nosotros, no hay una racionalidad histórica. Hegel se equivocó. Asume un prometeísmo de las fuerzas productivas. Aquí se ha hablado 2 o 3 veces de la tecnología y de que hay que someter a crítica a la tecnología. Bueno, el marxismo no hubiera dicho que no hay que someter a crítica a la tecnología, pero en lo esencial consideraba que la tecnología era el modo sustantivo en el que se expresaba la condición humana, la capacidad creativa del hombre, sustituir al espíritu por la industria, por el trabajo de dominio de la naturaleza, la domesticación de la naturaleza. Esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que nos lleva hacia el porvenir libertario. El prometeísmo de las fuerzas productivas, la dominación creciente de la naturaleza. Concibe el curso histórico como sucesión de modos de producción. Yo todavía por ahí escucho algo así como que el socialismo o esta utopía que queremos construir de a poquito y con burbujas crecientes o redes o rizomas, o como lo quieras llamar, o la otra, la visión de una suerte de revolución que va a construir algo de su paz estatista, están en términos de debe haber otro modo de producción distinto de este modo de producción. El fetiche de los modos de producción es una manera muy equivocada, creo yo, de ver la historia, no porque no apunte hacia cosas que son reales, pero me parece que la historia no es una sucesión de modos de producción y que ahora sigue un modo de producción bueno.